Buenas tardes, aquí estamos como todos los primeros miércoles de cada mes en Radio Clara, en el 104.4 de la frecuencia modulada, perdón, en Mujeres Libres. Y como siempre, saludamos en los controles a nuestras compañeras Janos Prior, Raquel Ramírez, y de este lado de la pantalla, visitada la pantalla, Jacqueline Pérez Olsona.
Hola, buenas Emilia, tardes.
Hola, buenas tardes.
Amelia.
Hola, buenas tardes.
Josefina Juste, quien les habla, y tenemos una invitada por ahí, Virginia.
Hola.
Que nos va a acompañar a lo largo de la tarde. Y bueno, les cuento un poquitito rápido de qué va a ir el programa hoy. Vamos a entrevistar en breves minutos a una profesora argentina con motivo de una actividad muy importante que se ha hecho en un colegio secundario muy grande en la cuenca Matanza-Riachuelo, que pone de manifiesto cómo se puede trabajar el tema de memoria, historia oral y los temas ambientales, medioambientales, que lo están haciendo y muy bien en Argentina. Supongo que por aquí en algunos sitios también, pero hasta donde tengo entendido no con tanta participación de los alumnos. Luego trataremos de ver algo de Amnistía Internacional y nuestra compañera Amelia tiene su columna. Más tarde hablaremos con Oscar Yago acerca de Chiapas. Más adelante todavía estará por aquí una militante de Silla Saharaui. Luego hablaremos con nuestra compañera Vicky, secretaria de la Mujer en Alicante, secretaria de la Mujer del País Valenciano, y más tarde alguna cosita que caerá por ahí seguramente. Y esa va a ser nuestra tarde. Así que vamos a un pequeñito corte y venimos enseguida.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo del pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Estamos en Radio Clara en el programa Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. Nuestro teléfono de contacto es el 96 391 5721.
Bueno, y creo que ya tenemos por ahí a nuestra invitada desde Buenos Aires, Argentina. Hola.
Hola, sí.
Ah, sí. Buenas tardes. Te presento para... ¿Me escuchas bien?
Sí, te escucho perfecto. ¿Puedes subir un poquito la voz?
Sí, ¿yo?
Sí.
De acuerdo. Vamos a hablar con Gabriela Montes. Gabriela es profesora de geografía y especialista en educación ambiental y desarrollo sustentable. ¿Es así?
Exactamente, sí.
Muy bien. ¿Qué tal, Gabriela?
Bien, y aparte soy vicerrectora de una escuela en este último periodo, una escuela de secundaria, ¿no?
Ah, eso no lo tenía.
Claro, o sea, profesora de geografía, educadora ambiental y en este momento me estoy desempeñando como vicerrectora de una escuela de comercio nivel secundario, ¿no?
Muy bien.
En un barrio carenciado, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Bueno, este trabajo del cual queremos hablar, esta escuela, la escuela La Joaquín B. González, dedicó un día a generar ideas para su recuperación. La comunidad educativa de esa escuela y la Asociación de Vecinos de La Boca realizaron una jornada de concientización acerca de la contaminación en la cuenca Matanza-Riachuelo. Las actividades se distribuyeron entre alumnos de distintas aulas, es un colegio muy grande, y contanos vos, Gabriela, ¿qué es lo que hicieron?
Bueno, mira, te cuento. Los docentes, bueno, estaban muy entusiasmados y con la propuesta mía. En realidad esto surgió, el origen fue que nuestra escuela participó en Olimpiadas de Geografía, ¿sí? A nivel nacional, y llegamos a las semifinales. Entonces, toda esta idea como que engancha, ¿no? Aparte que yo soy educadora ambiental, es como que todo esto tiene ya hace rato que vengo con el tema del Riachuelo, ¿no?
Sí.
Y les propuse a las docentes, con mi compañera que trabajamos en mi coequiper, ¿no?, de Olimpiadas, les propuse hacer una jornada en donde se articulara la contaminación del Riachuelo, la prevención, con las materias, las distintas asignaturas. Y hubo este consenso, o sea, todos los docentes no seguida dijeron que sí, se articuló, por ejemplo, con perdón, ¿no? Se articuló con literatura, en literatura se hizo, por ejemplo, hicieron una dramatización en el salón de actos con todo un bestiario, después hubo un cuento de una profesora que un chico contó algo sobre el Riachuelo, porque nuestros alumnos viven con esta realidad, ¿no?
Sí, sí.
O sea, cuando ya ellos se levantan, ya se levantan con este olor del Riachuelo, como que ya están acostumbrados, ¿no? Después, por ejemplo, también se hizo en música, bueno, las profes de música armaron una canción que tiene, o sea, muy pegadiza, que los vecinos de La Boca la van a subir al video que hagan de YouTube, y los chicos estaban chochos con chicos de nuestra escuela, que es una escuela pública y que uno se pone a pensar la garra que pusieron en esto, ¿no? El entusiasmo, ¿no? Después otros chicos hicieron maquetas con una profesora de biología muy lindas. Se hizo también un taller sobre la parte legal del Riachuelo, que también trabajaron con vecinos de La Boca. Bueno, los vecinos de La Boca hicieron un taller ellos mismos en la parte de biblioteca, donde explicaron todas las tareas que ellos vienen haciendo, ¿no? Nuestros alumnos de Olimpiadas hicieron un taller con toda la tecnología, ¿no? Que ahí tuvimos ayuda de la parte de tecnología, una asesora que tenemos, que viene por el gobierno de la ciudad, y es todo uso de pizarra digital con todo un power que ellos armaron. También tuvimos, no me quiero olvidar acá de nadie, ¿no? En la parte de laboratorios hicieron muestras del agua. O sea, los profes, nos contactamos con una amiga de una profe que trabaja en un laboratorio, y los profes fueron a buscar agua al Riachuelo. O sea, que se hizo la prueba del agua potable con el agua contaminada.
Sí, sí.
Estuvo genial. Y eso lo hicieron los chicos, o sea, estaban con sus guantes descartables, una cosa hermosa, ¿no? Después eso lo engancharon con preguntas con el cerebro mágico, el antiguo ese juego del cerebro mágico,
sí, sí,
que jugábamos nosotros cuando éramos chicos, ¿no?
Sí.
Y bueno, y después se iba a un aula que una profesora había armado un test del agua, en donde cada uno hacía un test, todos, ¿no? Los chicos, también hubo gente que vino, vinieron a colegios, vinieron gente del gobierno, o sea, todos los que fueron invitados se hacían un test, y vos ponías tu edad en un principio y al final te salía la edad que realmente tenías por el uso y lo que sabías del agua, la información que tenías, ¿no? Y bueno, después también hubo un cierre en Pileta se hizo una representación de cómo está contaminada el Riachuelo, que estuvo una belleza, pero los profes venían preparando, lo hicieron todo con redes, tenemos una pileta hermosa en la escuela, ¿no?
Aclaremos que aquí las piletas son piscinas, aquí en España.
Piscinas.
Sí, sí.
Ah, bueno, entonces piscinas.
Perfecto.
Ahí está. Bueno, una piscina tenemos muy linda con andariveles, con las tablitas para los chicos, o sea, está hace como, ya este es el tercer año que se usa la pileta, y los chicos están muy enganchados y los profes también, así que tienen guardavidas, está todo equipado. Entonces hicieron una representación en donde se tiraba, tenían basura en el riachuelo, el agua de la piscina era como el agua del riachuelo. Iban arrastrando con los profes de los guardavidas, iban arrastrando toda la basura, y después la iban sacando, y bueno, hacían el final como que los chicos se tiraban al agua, podían nadar, jugar a la pelota, ¿no? Todo esto con carteles. Carteles que representaban los distintos problemas que hay en la cuenca Matanza-Riachuelo, ¿no? Y después, ¿qué más? Creo que no me estoy olvidando de nadie.
Y yo quisiera agregar para la audiencia de aquí, valenciana, que estamos hablando de un establecimiento, el Joaquín B. González, que son más de 1.200 jóvenes, y que a esta escuela asisten chicos no solamente del barrio de La Boca y de Barracas, que son dos barrios muy populosos, sino también de asentamientos como la Villa 21 y la Villa 24, que son zonas carenciadas del barrio de Nueva Pompeya.
Exacto, sí. Y son chicos que tienen, que uno, bueno, yo los veo día a día y uno se da cuenta que con estas cosas, ellos se enganchan, porque a mí ya me pasó hace años, ellos se enganchan con cosas que están en su realidad. O sea, a veces hay temas que están en los programas, pero por ahí a veces hay que darle más lugar, ¿no?
Claro. Eso
es la currícula escolar, ¿no? Ustedes le dicen así también.
Sí, 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 sí.
Claro, yo pienso que estas cosas que los chicos viven, entonces ellos pueden hacer también, son como difusores, o sea, han venido padres, inclusive me dijeron a mí que era para hacer otro día más de jornada, porque todos no pudieron ver todo, inclusive los mismos docentes, ¿no?
Claro.
Los chicos que estaban abocados a distintos talleres no pudieron ver los otros talleres, ¿no? Así que daba como para un día más. Y bueno, ahora estamos trabajando con los vecinos de La Boca para poder armar otra jornada para el año que viene.
Es importante, porque vos trabajás en esto, Gabriela, que el nivel de contaminación... no solamente el riachuelo es un brazo que entra del Río de la Plata.
Exacto.
Para ubicar a la audiencia de acá.
Claro. Sí.
El nivel de contaminación no es solamente la contaminación del agua, sino que se ha producido un nivel de contaminación en el cual intervienen muchos hospitales, tanto de Buenos Aires, de Capital, como de la zona, por la alteración que ha producido en la salud, sobre todo infantil, de toda la zona.
Sí, te comento. Yo hace unos años, bueno, hice una tesis sobre este tema del riachuelo, o sea, de qué les pasa a los chicos y a los papás. Hice todo un trabajo de campo yendo a las villas, todos los barrios carenciados, a la Isla Maciel, que es un lugar que se le dice isla porque en realidad está separado por lo que es el riachuelo de La Boca.
Sí.
Los chicos cruzan en bote, ¿no? Entonces, y todo esto es como que te lleva a ver las problemáticas que traen la salud, porque ya mismo alergias respiratorias, inclusive hay gente que vive en Villa Inflamable, otro de los barrios carenciados es Dock Sud, que está en Avellaneda. Avellaneda es, para ubicar a los oyentes,
sí,
ya no es ciudad de Buenos Aires, sino es provincia de Buenos Aires.
Pero cruzando apenas.
¿Cómo?
Que cruzando apenas cruzas el límite, o sea, y está pegado a la capital federal.
Claro, son 10 minutos de colectivo, que con mis alumnos hacemos inclusive los trabajos de campo de Olimpiadas, hemos ido a un lugar y a otro, y vos ves los chiquitos que tienen problemas respiratorios, casos de chicos que han perdido, por ejemplo, los riñones, o sea, madres que han perdido los bebés, o sea, ahí donde está Villa Inflamable está muy cerca de la empresa Shell, y esto data de años, o sea, data de años. Se están haciendo cosas, pero muy de a poco, ¿no? Y la repercusión en la salud es que los metales van a la sangre, porque las empresas que están localizadas en las orillas del riachuelo usan el agua del río. Entonces, en las fotos que nosotros tomamos, se ven los enormes caños, las salidas que tienen al riachuelo, y ahí largan todos los metales. Los metales pesados van al fondo del riachuelo y ahí se arma como toda una capa de barro metálico. Eso es lo más contaminante.
Y... De estas jornadas, aparte de la motivación de los chavales y de la aceptación que hayan tenido, ¿ha salido algún nivel de protesta o de intención o de motivación para movilizar y para intentar que se resuelva el conflicto, que es realmente lo importante?
Sí, acá justamente acá tengo a mano, han salido notas en el diario. Por ejemplo, el diario Tiempo Argentino, salió una nota que, vino un notero y hizo una nota con lo que se hizo en la escuela y sacaron, nos dieron casi, diríamos que más de una página, ¿no? Y la página esta, que la nota dice Jornada en un colegio de Barracas, está compartida con, que dice la otra nota, dice clausuran un hipermercado por contaminar, y esto es en Avellaneda. O sea, hay gente del gobierno de la ciudad que está trabajando. La gente que está trabajando es Autoridad de Cuenca Matanza de Riachuelo, que es Acumar. Acumar está limpiando el espejo de las aguas del Riachuelo. Están trabajando. Nosotros hemos hecho una navegación con la gente de Limpiadas para ver lo que se está haciendo, ¿no? Y en los medios de comunicación hubo repercusión, pero Clarín publicó una nota. Una nota ahí chiquita con limitación a la jornada. Después Tiempo Argentino publica otra nota antes de la jornada, pero el que le da más cabida después es Tiempo Argentino, que publicó toda una nota con lo que se hizo en la escuela, explicando todo, ¿no? O sea que esa es la llegada que tuvo a los medios de comunicación. Vinieron también funcionarios del gobierno. También tuvimos la colaboración de Espacios Verdes, que donó cestos a la escuela donde se separa lo que es reciclable de lo que es basura, ¿no? Entonces se hizo un taller de gestión de residuos y se explicó a los alumnos, inclusive seguimos con esa concientización, ¿no?, de cómo separar a la basura, ¿no?
Bueno, lo importante además de todo esto es que tanto los barrios de La Boca como Barracas y el barrio de Nueva Pompeya están dentro de la capital federal. Ese es el Buenos Aires que no sale al exterior. No es el Buenos Aires del turismo.
Claro, igual el que no sale al exterior, también está la parte de Avellaneda.
Sí.
Porque el Riachuelo, nosotros tenemos las dos en la otra orilla. Hay una parte, es toda una discusión, porque una parte que corresponde a Provincia de Buenos Aires, Avellaneda, otra corresponde a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y todo esto corresponde a Nación. Entonces, en realidad en Provincia de Buenos Aires hay todo, nosotros lo que vimos en la travesía, en la navegación, que se está trabajando más de el lado de Ciudad de Buenos Aires. El lado de provincia tienen graves problemas, porque tienen las empresas contaminantes, están ahí.
Claro.
Muchas empresas. Entonces, ellos tienen este asentamiento de Villa Inflamable, que se llama así porque justamente la historia, esto viene de boca en boca, ¿no? La gente vive en un terreno donde abajo pasan los caños que llevan la nafta de la empresa Shell. Entonces,
la gasolina.
La gasolina.
Sí, sí.
Decían que si te pones a hacer un asadito, pues puede ser un florincendio, ¿no?
Claro.
Por eso que le han puesto Villa Inflamable, y esto viene de años ya. Entonces ahora con la jornada, el objetivo es la concientización, qué es lo que sabe la gente, ¿no? ¿Qué sabe la gente en general? Porque eso fue el tema de cuando yo hice la tesis del posgrado. Pero al llevarlo a la escuela, para mí, yo digo, es como un sueño cumplido, porque uno trabaja con su gente, con los docentes, que forman un buen equipo, y con los chicos que se enganchan. Entonces, después esos son comunicadores, ¿no?
Sí.
Y se va haciendo toda el boca a boca que se va pasando, que sería todo lo que es oral, ¿no es cierto? Que yo creo que eso es muy importante.
Sí, en algún momento habíamos entrevistado a Gabriela, gente de la Asociación de Amigos del barrio de La Boca, y por eso el interés estaba en que este aspecto, desde los chicos, desde la educación, cómo se estaban trabajando otros problemas que son ya históricos en toda la zona.
Claro, yo creo que los chicos se enganchan mucho y están esperando que se haga otro evento de estos, ¿no? Así que yo creo que eso es lo más importante, que las familias vean, es como ya digo, es la fiesta para los chicos.
Claro.
Porque que ellos vean que la escuela se preocupa por un tema que a ellos les llega, que nos llega a todos, y que ellos están involucrados, ¿no? Entonces esto es lo que tiene más valor, ¿no?
Sí.
Y, ¿no es cierto? Es así. Y bueno, y ahora seguimos, bueno, la cosa sigue porque estamos haciendo, tratamos de contactarnos con más gente y vamos a ver si trabajamos con los vecinos para hacer, o sea, me pidieron que la canción, que los chicos hicieran una canción muy linda, por ahí si ustedes me dan un, yo igual tengo la radio, tengo el, por ahí para mandarles en algún
momento, cómo no,
o algo.
Cómo no.
Después me fijo, ustedes me lo mandan.
No, yo te lo mando, me pongo en contacto con vos y te lo mando.
Porque estamos armando un video y todo para, con todo lo que se hizo en la escuela, pues yo digo, eso después ahí se puede difundir.
Claro.
Digo, por medio de internet llega a todos lados. Entonces yo estoy pretendo llegar a todos lados, pero con los vecinos de La Boca estamos trabajando así en equipo. Entonces todo esto cada vez se va a difundir más. Yo digo, siempre es, con esto es un gran importante, yo creo que se va construyendo, ¿no?, lo que es el área educativa y social, ¿no?
Muy importante.
Uno no tiene que, no sé, yo soy una persona siempre muy esperanzada en todo, que tiene mucha energía, así que...
No hay que perder la esperanza, es lo último que se pierde, y más en este tipo de luchas.
No, yo creo que la gente está muy entusiasmada. En la escuela están todos con esto, inclusive ahora, creo que es el 30 de noviembre, nos van a avisar los vecinos de La Boca porque se va a hacer una caminata por ahí por la zona de Caminito, y vamos a participar todas las escuelas que trabajamos en la problemática. Así que iremos, que los chicos quieren mostrar sus maquetas, inclusive los que hicieron, tuvimos una dramatización en el salón de actos, vamos a llevar a los chicos que cantaron, que adaptaron un tema que es un tema que es un grupo de música que escuchan ellos en los lugares que, que hablamos de los asentamientos, las villas. Entonces, la idea de las profes de un tema, ellos, los mismos chicos, lo adaptaron para la jornada y ya me dijeron que están preparando otro. O sea que eso ya está bárbaro, la verdad. No tiene palabras, ¿no? Que los mismos chicos se entusiasmen, ¿no es cierto?
Exacto.
Esto va a ser a fin de noviembre y ahí van a ir también, creo que escuelas primarias, de nivel así, inicial, lo que es escolar, jardín, ¿no? Y bueno, nosotros iremos como escuela media y otra escuela media también a nivel privado. Así que, bueno, estamos ahí con toda la... vamos por más, como dicen, ¿no?
Eso. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela Montes, profesora de Geografía del Colegio Joaquín B. González de Buenos Aires, Argentina.
Bueno,
muchísimas gracias.
Gracias, Josefina, por concederme este espacio para poder, para que los oyentes de allá sepan que lo que se está haciendo acá en las escuelas, ¿no? La escuela de Barrio Barracas.
Ese es el motivo.
Y por mí yo te mando cuando tenga el video, la parte así tecnológica.
¿Cómo no?
Así se difunde,
José. Nos mantenemos en contacto.
Dale.
Gracias. Muchas gracias.
Un cariño.
Igualmente, un abrazo.
Adiós. Gracias.
Chao.
Seguimos en el programa de Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. Si quieres hablar con nosotras, el teléfono de contacto es el 96-391-5721.
Y creo que tenemos por ahí a nuestro invitado. ¿Hola?
Hola,
¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar con Oscar Yago de la Comisión de Apoyo a Chapas de CGT. ¿Es así?
Sí, del equipo de trabajo de la Secretaría de Relaciones Internacionales de CGT.
Exacto, muy bien.
Nuestro trabajo en
Bien. Bueno, Oscar, ¿qué teníamos para hoy?
Pues hoy, como es el programa primer miércoles de cada mes, es el programa dedicado a mujeres libres.
Exacto.
Hoy vamos a dedicar especialmente la intervención en este programa a la compañera Rosa López Díaz, que en anteriores intervenciones de estos miércoles pasados hemos hablado de ella, pero hoy especialmente podemos hablar un poco más del caso de Rosa, puesto que además un audio en el que ella misma expresa cómo ha sido, cómo se han ido sucediendo las constantes amenazas y coacciones por parte de las autoridades penitenciarias en quitarle a su hijo de casi 3 años que convive con ella en prisión. De todas maneras, antes de escuchar el audio, creo que podríamos hacer un pequeño resumen de contexto de cómo está
la
situación por oyentes que no hayan escuchado hasta estos días cómo está todo aquello.
Adelante.
Bueno, pues la introducción sería que estamos a 35 días, se cumplen hoy, de huelga de hambre y ayuno por parte de los presos políticos en Chiapas de la otra campaña del EZLN. Iniciaron el 29 de septiembre y, bueno, ahora mismo el resultado de todo este pulso, porque las autoridades penitenciarias, bajo órdenes del gobierno de Chiapas y del gobierno federal de Felipe Calderón, lo están tomando como un pulso en el sentido de intentar ver si doblegan una vez más la voluntad de los compañeros y las compañeras presos políticos que están ejerciendo el legítimo derecho a la protesta y a la libre expresión, a la libertad de expresión, mediante esta herramienta pacífica y de desobediencia civil que es la huelga de hambre. Entonces, bueno, el contexto es de muchísima presión. Los signos vitales ya son alarmantes, tanto físicos, las consecuencias físicas como psíquicas, ya están haciendo ya están dejando huella. Están habiendo incluso lapsus de memoria puntuales en alguno de los compañeros, lo que indica ya graves, severas afectaciones cerebrales, por ejemplo. De todas maneras, bueno, hay que denunciar también que por ejemplo, al nivel de asistencia médica, aunque la ley, hay tratados internacionales que amparan, sobre todo en personas que están presas, el derecho a recibir asistencia médica, realmente no están dejando las autoridades penitenciarias, dejando que esta asistencia médica se desarrolle de una manera libre y sin ninguna interferencia. Por lo contrario, están haciendo lo posible por interferir.
Oscar, ¿qué divulgación tiene esto a nivel interno en México?
A nivel interno hay que tener en cuenta que bueno, la estructura creada por las organizaciones, colectivos y personas que se están organizando abajo a la izquierda, es decir, al margen de las instituciones públicas, de los partidos políticos, pues ya llevan una tradición de muchísimos años, décadas, y bueno, en definitiva de 500 años de resistencia, ¿no? De todas maneras, para centrarnos en la actualidad, desde la sexta declaración de la Selva Lacandona, que fue el último documento del EZLN en 2005, el último documento público que rige las líneas de actuación para los próximos tiempos que iban a venir, que son los que estamos. Bueno, pues a partir de ahí hay una invitación a la sociedad civil a organizarse de una manera, pues eso, a autogobernarse en definitiva, que es lo que están haciendo ellos en comunidades por medio de las juntas de buen gobierno. Y bueno, en esa autoorganización, un papel fundamental la juegan los medios libres de comunicación, los medios libres y alternativos, bueno, están dando puntuales noticias a diario, a todas horas, mediante comunicados, cartas, recogiendo la solidaridad que se está dando a nivel nacional e internacional. Entonces, gracias a los medios de comunicación, se está pudiendo contrarrestar el devastador efecto que tienen los grandes medios de comunicación en cuanto a transversar la realidad de Chiapas y de México. México, tenemos que tener en cuenta que ya estamos hablando de cerca de 60.000 muertos asesinados por la supuesta guerra del narco de Calderón. Estamos hablando de 10.000 desaparecidos y hasta 120.000 desplazados.
Hola.
Sí, es que este es el contexto. Y bueno, concretamente en comunidades autónomas zapatistas, lo que se está dando es pues lo mismo. Por una parte, la guerra declarada a las comunidades zapatistas, y también por otra parte, que también es otra forma de hacer la guerra, como decíamos, el silencio mediático por parte del gobierno chiapaneco y también del Felipe Calderón, por supuesto.
Bueno, entonces, escuchamos el audio, ¿te parece?
Sí, perfecto. Escuchamos a Rosa explicar cómo está viviendo estos 35 días de ayuno y de lucha por defender su legítimo derecho a ejercer la reivindicación y estar libre de toda presión, cuando son las autoridades las que le están amenazando con quitarle el hijo. Ella misma lo puede explicar, lo va a explicar, y luego lo comentamos.
De acuerdo.
Muy bien.
Ahí vamos.
Desde el primer día que empecé mi ayuno, el director me mandó a llamar diciéndome que yo no me lastimara, que yo desayunara, que yo comiera, porque de paso yo pasaba a lastimar a mi hijo, que mejor me pusiera yo a cuidar a mi hijo en vez de estar haciendo lo que yo hago. Y que si dejaba de hacer lo que estoy haciendo, él me iba a bajar en un cuarto, separarme de la población para mí y para mi hijo, para vivir mejor. Y que también me iba a dar permiso de poner una manta y que también me iba a dar atención médica. Pero siempre y cuando yo dejara el ayuno que estoy haciendo. De ahí, yo le dije que no. Yo le dije que seguía firme en mi decisión. Él se fue y al poco rato me volvió a mandar a llamar, preguntándome el nombre y la edad de mi hijo. Más tarde, volvió uno de los trabajadores de aquí del Cerezo a tomarle fotos a mi hijo, donde también me dijo que hay posibilidades de que me quiten a mi hijo por lo que yo estoy haciendo ayuno. Eso fue el día 29 de septiembre. Y el 30 de septiembre, como a la 1:29 de la tarde, fue que vino una licenciada de la Fiscalía de la Mujer. Eso es lo que me dijo ella. Me dijo que yo llevara a mi hijo. Le dije, ¿pero por qué? No, es que yo quiero ver a tu hijo. Yo llevé a mi hijo y entonces ya fue que dijo que mi hijo estaba muy desnutrido, que yo no lo cuidaba, que yo tenía que cuidar más a mi hijo en vez de estar haciendo lo que yo no debo hacerlo. Entonces yo le dije que tuviera en cuenta que apenas llevaba yo 2 días de ayuno para que me viniera a decir que mi hijo está muy desnutrido. Y me dice la licenciada de la Fiscalía de la Mujer que no, es que lo que debes de hacer es cuidar a tu hijo y dejar de hacer lo que estás haciendo, porque si no, te lo vamos a quitar. Y yo le dije, ¿me lo pueden quitar? Sí, dice, ponos a prueba y te lo vamos a quitar. Entonces, ya fue que yo le dije, pero si mi hijo está así, es por la mala alimentación que nos dan aquí en el centro. ¿Por qué? Porque el desayuno nos dan un poquito de chayote hervido con 10 tortillas y el niño no lo quiere comer. Y fue que me contesta, no, pero por eso te digo, tú pon a cuidar a tu hijo y deja de hacer lo que estás haciendo se levantó y se fue. Al otro día, el 1 de octubre, ya fue que el director mandó a traer una enfermera de San Cristóbal. Fue lo mismo. Vino a ver a mi hijo, le quitó la ropa, empezó a revisar y me dice que porque está muy desnutrido. Y me dice, la verdad, me dice, mejor yo te aconsejaría que cuides a tu hijo y dejes de hacer lo que estás haciendo, porque si no, sí te lo van a quitar. Eso pasó el 1 de octubre. Ya el 5 de octubre, fue ya en la tarde, eran como más de las 7 de la noche, me estaba llamando la celadora desde ahí arriba, yo bajé, que fue la única que vi. Al llegar casi a la puerta fue que abrieron la puerta y iba entrando el director con el subsecretario. Y me empezaron a tomar fotos y a preguntarme que ya sabían que estaba yo en ayun. Yo le dije, pues qué bien que ya lo sepan. Y me dice, pero lo que deberías de hacer es dejar de hacer el ayuno. ¿Por qué? Porque ya yo no soy ningún juez, no soy el que da las libertades, ni tampoco el que da las sentencias. Pero yo te vengo a decir que ya están revisando tu caso, así que lo puedes dejar en cualquier momento que tú quieres. Yo le contesté, eso es todo. Pues si me dicen, sí, ah, bueno, gracias, y yo me retiré y me fui para arriba. Y de ahí, ya la semana pasada, que eso sí no me acuerdo qué día fue, porque un psicólogo de nombre Juan Trejo Llévano subió a verme hasta mi plancha, hasta mi celda donde yo me duermo. Llegó tomándome fotos y diciéndome que quería platicar conmigo. Yo le dije que no tenía ganas de platicar, pero aún así ahí empezó a tomarme fotos. Pasó ese día, vuelve el otro día, ya fue que vinieron otros dos señores. Dicen que venían de la Fiscalía de la Mujer. Me empezaron a preguntar por lo del nombre de mi hijo, la edad de mi hijo. Y yo sí les dije el nombre y la edad. Y fue que yo también les pregunté su nombre y el número de teléfono, pero ellos no me lo quisieron dar. Y entonces ya fue que me dijeron, cuida a tu hijo, porque si no, sí te lo van a quitar. Entonces todos estos días que llevo de ayuno y oración, pues lo que he recibido es amenazas, hostigamientos por parte de mi hijo para que yo deje el ayuno. Pero yo, como siempre dije, yo el ayuno no lo voy a dejar. No lo voy a dejar hasta lograr lo que yo quiero.
Hola, Óscar.
Sí, ¿qué tal?
Obviamente quieren separar a los presos y a las presas, quieren diferenciar a unos de otros, y a la que tiene, es el eslabón más débil porque tiene a un hijo a su cargo, tiene dos, ¿no?
Sí, tiene dos. Uno de ellos está con sus abuelos, tiene ya 4 años, comentábamos en anteriores programas, y fue, este chico no tiene una particularidad. Y es que, y hay que comentarlo y hay que difundirlo, y es que Rosa estaba embarazada cuando la detuvieron injustamente. Como el resto de compañeros, son detenciones totalmente arbitrarias y para justificar lo injustificable, es decir, intentar, aquí parece que se trate de ir con estadísticas y bueno, y lo paga pues la gente más pobre, la gente sin recursos. Y la gente que, bueno, en este caso en México especialmente, los indígenas y en buena medida. Entonces, bueno, cuando fue detenida Rosa estaba embarazada, debido a las torturas que le fueron, a las que fue sometida, su hijo nació con parálisis cerebral y nació con ausencia motriz en todo su cuerpo. Este es el niño que tiene 4 años, el que vive fuera de la cárcel con sus abuelos, y al otro niño que tiene ella con su compañero, es el niño al que hace referencia este audio y que tiene ya cerca de 3 años, que por otra parte, según tenemos entendido, la legislación penitenciaria en Chiapas o en México impide tener a los niños con las madres a partir de los 3 años. Por tanto, hay otro dolor de cabeza y de entrañas para este conflicto, ¿verdad?
Vale. Refléjanos un poco la memoria. ¿Por qué está detenida Rosa?
Rosa está detenida, bueno, al fin y al cabo son todo historias muy similares en el sentido de, bueno, son por cuestiones muchas veces de cómo se desenvuelven las vidas en las comunidades, pues asuntos familiares, asuntos comerciales, por varios asuntos. El caso es que en el caso de Rosa concretamente, pues bueno, hubo unas discrepancias familiares, pero bueno, en definitiva el caso, lo que queremos resaltar es que de lo que se le acusa a Rosa y a su compañero son absolutamente inocentes, no tuvieron nada que ver con aquello ni son responsables de esos hechos, y eso es lo que, teniendo tan poco tiempo en el programa, es lo que queremos subrayar, que es el caso de Rosa y es el caso de los otros 11 de los otros 10 huelguistas y ayunantes que están protagonizando como presos de la otra campaña esta lucha de que hoy llevamos ya 35 días. Porque además de Rosa también queríamos hablar o recordar la situación especial del compañero Alberto Patistán, a quien llevaron el día 20 de octubre, en la madrugada del 20 de octubre, a un penal de máxima seguridad o penal de exterminio a 2.000 kilómetros de Chiapas. Es decir, Chiapas está al sur, como decíamos, pues este penal está al norte del país, es decir, para desestructurar y desarraigar a lo que realmente es, Alberto Patistán es todo un símbolo, tanto en México como a nivel internacional, de resistencia y de desobediencia civil y de lucha por los derechos humanos dentro de las cárceles, ¿no? Y de arraigo en su comunidad natal, ¿no?
De hecho, su familia es una de las que está en la plaza de San Cristóbal.
Sí, correcto, exactamente. Es su familia, hace unos escasos días se presenta en el FRAIBA, en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en rueda de prensa, el caso de Alberto Patistán junto al de los otros 10 compañeros. Se presentó, en el sentido de las novedades que han habido desde el traslado, la madrugada del 20 de octubre, el traslado a un penal federal, porque el caso de Patistán técnicamente se le considera que es un caso federal, no estatal. Y bueno, en rueda de prensa presentaron las últimas novedades por parte del director del FRAIBA y también, como bien dices, por la familia de Alberto. Estuvo su hija Gaby y su hijo Héctor, creo que se llama Héctor, su hijo. Y bueno, pues lo que nos anunciaron es que en unos pocos días, seguramente la próxima semana, la del 6 de noviembre, van a una comisión, visitará el penal de Sinaloa, el penal donde se encuentra ahora mismo Alberto Patistán, en un régimen de visitas que es una auténtica aberración y una manera sistemática de quebrantar la dignidad de las personas, de intentarlo, porque estamos seguros que Alberto Patistán no lo van a conseguir. Con Alberto Patistán vamos a entre todos a sacarlo, como a todos los presos políticos del país, y ahí estamos. Si queréis, a continuación, antes de terminar, sí que queríamos anunciar o comunicar que hay una nueva convocatoria de huelga, convocatoria de lucha, como la que sucedió ya el pasado viernes 21 de octubre.
Sí, pues adelante, cuéntanos.
La nueva convocatoria por parte de la Red contra la Represión de Chiapas nos ha llegado una fecha propuesta que es para el próximo 7 de noviembre, que es lunes precisamente, y
el próximo lunes,
sí. lo que se propone es que cada quien, a su modo, a su manera, con sus tiempos, sus ritmos, exprese la solidaridad y la exigencia de libertad absoluta, inmediata e incondicional para los presos políticos de la otra campaña. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que la situación es extremadamente insostenible ya. Son 35 días de huelga. Son las horas que se suceden a partir de ahora son imprescindibles para que se decante hacia un lado o hacia el otro. Entonces, por parte de CGT, vamos a seguir con las acciones en la calle que hemos venido desarrollando en múltiples ciudades, y esta vez hemos valorado enfocar las acciones de protesta, de difusión y de denuncia hacia la figura del gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, porque al fin y al cabo es el máximo responsable a nivel político del estado de Chiapas, y lejos de ser una figura de los derechos humanos y de los objetivos de Naciones Unidas para erradicar la pobreza, muy lejos de ese punto está la realidad, y la realidad es que es el jefe de los torturadores, de los paramilitares, y el jefe de los asesinos en Chiapas. Desde el gobierno es lo que se está haciendo, aunque se quiera maquillar ante la opinión pública con cumbres mundiales de turismo y con erradicaciones de la pobreza cumpliendo los objetivos de Naciones Unidas.
Muy bien.
Eso es lo que nuestro mensaje a día de hoy, a 35 días de la lucha. Y bueno, teníamos una necesidad y el deseo de poder compartir con toda la audiencia y luego difundir ampliamente la voz de Rosa. Rosa, mediante el audio que hemos escuchado.
Uh-huh. Sí, audio que deja bien claro el hecho de que las mujeres siempre son más vulnerables, y si tienen hijos, pues saben perfectamente cómo poderlas atacar y claro, cómo domarlas. De todas maneras, las mujeres mexicanas hace mucho tiempo que demostraron toda su valentía y su fuerza, y Rosa en este audio lo deja bien claro.
Lo deja muy claro, y la verdad es que resulta espeluznante, ¿no?, el paternalismo patriarcal que impera en la sociedad y, por supuesto, en la cárcel, porque la cárcel, al fin y al cabo, es un crudo reflejo de lo que es la sociedad.
Y una manipulación muy obscena, porque el hecho de que acusen de tener desnutrido a un niño, que a los mismos que están son responsables de su alimentación, es obsceno.
Exactamente, sí, es decir, todo lo que ocurre allí dentro, los responsables son las autoridades penitenciarias y, por supuesto, quien está mandando que se ejerza ese tipo de política, porque podría mandar ejercer otras políticas, pero quien está intentando apretar y echando el pulso es directamente Juan Sabines Guerrero a nivel político como responsable, y también Calderón en el ámbito federal, en el ámbito que toca a lo que es el compañero Alberto Patistán, el profe Patistán.
Pues muy bien, Óscar, seguiremos en contacto, seguiremos pendiente de todas los acontecimientos que vayan ocurriendo, y recordamos y continuaremos recordando que se han señalado como próximo día de lucha el día 7 de noviembre, próximo lunes. Ajá. Sí. Y que se pedirá que todas aquellas personas que tengan interés manifiesten con todas las medidas que tengan a su alcance, reivindiquen la liberación de los presos políticos y, sobre todo, de los 11 presos que están en huelga de hambre.
Exactamente. Pues muchísimas gracias y un placer, como siempre. Y bueno, pues efectivamente nos mantenemos en contacto y muy atentos a lo que nos pasa a nuestros presos, que son nuestros presos allí en México, son como si fuesen, pues eso, nuestros presos aquí.
Sí,
también.
CGT siempre ha tenido muy presente a Chiapas. Mucho ánimos para ellos.
Muy bien, igualmente, y un placer poder compartir Mujeres Libres estas palabras de Rosa, la compañera Rosa.
Salud.
Muy bien, salud y revolución social. Thank you.
Seguimos en Radio Clara en el programa Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. Nuestro teléfono de contacto es el 96-391-5721.
Y ahora tenemos en antena, como ya nos había anunciado antes Josefina, tenemos a una a Hamed, una militante saharaui, que va a seguir hablando de uno de los temas. Un momento. Ah, tenemos a Rosa, que hablará sobre Hamed. Perdón. Nos va a contar qué es lo que ha ocurrido estos días de atrás en el Sáhara con un compañero, este sí, Hamed, que ha estado visitando los territorios, primero los campos de refugiados, después los territorios ocupados y teniendo los problemas habituales. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rosa, me había equivocado completamente, te había llamado
sí.
Javier. Bueno, ¿habéis estado en el Sáhara?
Bueno, yo sí que he estado, claro, en territorios ocupados.
Habéis estado en territorios ocupados, pero ¿habéis estado o Hamed ha estado en una conferencia también en Argelia y en los campos de refugiados, ¿no?
Sí, a ver, esto era, bueno, el día 12 de octubre era el Día de la Unidad Nacional del Polisario, entonces, pues sí, un grupo de unos 40 activistas de territorios ocupados viajaron a los campamentos de refugiados en Tinduf y luego visitaron todo lo que son los territorios liberados. Después, sí, claro, el día 29-30 se celebró la conferencia, la segunda internacional de la resistencia de los pueblos en Argel. Sí, y volvieron el 31.
¿Volvieron al Ayun?
A territorios ocupados, sí, al Ayun.
Bueno, durante todo este tiempo se recabó información, se recogió toda la documentación posible para luego trasladar y traer a todas partes y dar la información habitual. Y de ahí se fue al Ayun. ¿Y qué pasó en el Ayun?
Pues en el Ayun resulta que nosotros, vamos a ver, siempre se suelen hacer, cuando salen estas delegaciones de activistas, se suelen hacer acompañamientos, ¿vale?, de gente observadora civil. El problema es que a última hora pues no había nadie, entonces nosotros tuvimos que rápidamente en 2-3 días organizar por lo menos el acompañamiento de 2 personas. No pudo ser desde Argel, se intentó desde Casablanca, bueno, nos boicotearon todo porque sacaron a los activistas del avión de Argel, perdón, hasta el que viajaba al Ayun, los sacaron por un pasillo, los metieron directamente en el avión y nuestros observadores se quedaron colgados en Casablanca. Cuando llegan al Ayun, bueno, yo recibo una llamada telefónica de Ahmed y en esos momentos empiezan los enfrentamientos. Yo lo escuché todo en directo, cómo pegaban a mujeres, hombres, les habían quitado pues libros, ropa militar que llevaban, pertenencias suyas. Los saharauis se negaron, por supuesto, a abandonar el control de policía sin sus pertenencias. Entonces, pues nada, con porras, sin miramiento ni nada, como suelen hacer, pues pegaron a todo el mundo, después tiraron sus maletas abiertas fuera en el aeropuerto.
¿Eso en el mismo aeropuerto, a la
sí,
llegada?
Sí, al Ayun. Uh-huh. Al Ayun, sí. Y bueno, una vez eso, pasado ese momento de tensión, que sí que es un momento muy duro, pero que en realidad siempre teníamos la cosa esta que tienes de que puede pasar algo más, porque no es la primera vez, y más que los observadores habían quedado en Casablanca. Entonces, bueno, se quedó ahí el tema, por lo visto, se pudieron ir a sus casas, y nuestros observadores, pues nada, tuvieron que viajar al Ayun con otro medio y ahora mismo están allí, de incógnito, pero están.
Vale. Es decir, explicándolo bien para la audiencia, normalmente cuando hay activistas que se mueven de uno a otro territorio,
sí,
suelen ir escoltados, de incógnito, con observadores, con defensores de derechos humanos que pertenecen a distintas organizaciones.
Sí.
Y que intentan pasar desapercibido y dar fe y dar crédito y trasladar la información de todo aquello que ocurre.
A ver, cuando se hace el acompañamiento, por ejemplo, si nuestros observadores, los que estaban en Casablanca, no hubiese pasado esto y consiguen subir al avión que va de Casablanca al Ayun, suben con los activistas, hubiese estado muy claro, no hubiese sido nada de incógnito porque entonces ya se sabe que están ahí como observadores. Pero una vez esto ha fracasado, porque Marruecos los metió por otro sitio, como te digo, a los activistas, ya directamente al avión del Ayun, pues entonces ahora sí que están de incógnito en el Ayun. Ahora ya el acompañamiento ha fallado, ¿vale? Porque Marruecos, bueno, tiene su inteligencia ahí y bueno, intenta eso, boicotear todo esto, que no observemos, ¿no? Que no hayan ojos para ver lo que pasa. Pero una vez están en el ayun, ahora mismo están en un proceso de observación y ahora mismo sí que están de incógnito.
¿Y qué es lo que pretenden con este, en estos días que puedan estar de incógnito allí en el ayun?
Bueno, pues ver la represión policial que hay allí, las torturas, testimonios de los saharauis que son encarcelados, las mujeres que son violadas, apaleadas, el día a día del ayun, que es terrible, ¿no? Con la policía y el ejército y las fuerzas auxiliares marroquíes. Hay una represión muy fuerte, aquello es un estado de sitio, una comisaría. Entonces esa observación viene muy bien, incluso ahora mismo el día 8 es el aniversario del campamento de Bey Misik. Seguramente hayan enfrentamientos muy fuertes y todos ellos estarán para ver y después contar. Se hará un informe que se intentará enviar a Ginebra.
Internacionalmente sí que tiene bastante repercusión, al menos en determinados ámbitos, los informes que salen de personas externas y objetivas. Uh-huh. ¿Aquí en España tiene mucha repercusión?
No, a ver, aquí en España, como creo que alguien que entienda de este tema, y para el que no lo entienda, hay un bloqueo informativo porque a España no le interesa que se sepa nada del conflicto del Sáhara, porque por supuesto es responsable y sigue siendo administradora del Sáhara.
Sí, no olvidemos que la llave al final la tiene España.
Por supuesto.
Continúa testando en sus manos.
Por supuesto, pero claro, como tenemos el expolio de los recursos naturales del Sáhara, hay muchos intereses, aunque España creo que está siendo poco inteligente porque está tratando con Marruecos, con un dictador, porque le interesa, pero en realidad si el Sáhara fuese libre, trataría con los saharauis, que es un pueblo digno, ¿sabes? Y mucho mucho mejor para tratar estos recursos naturales con ellos.
¿Tú crees que solamente, una pregunta que yo me hago muchas veces, piensas que solamente es cuestión de la explotación de los recursos? Porque como tú bien estás diciendo, hombre, a Marruecos, digamos que como no es suyo, lo puede explotar de una manera más indiscriminada. Pero aún así, el Sáhara podría haber tenido España podría haber tenido con respecto al Sáhara una posición muy cómoda.
Sí.
Si se hubiera atenido a negociar con ellos y haberles puesto las cosas fáciles.
Sí.
¿No puede haber otra razón de índole político diferente?
Sí, sí. Nosotros pensamos que la hay. Un tema es solo la explotación de los recursos, ¿vale?, naturales, pero pensamos que, a ver, indistintamente qué partido político y tal, sea PSOE, PP, que son los dos que nos gobiernan normalmente, hablando así de calle, el PP no se baja los pantalones con Marruecos como lo hace el PSOE.
Sí, es curioso, pero para lo único que interesa que gane el PP es para el Sáhara.
Claro, pero es porque, vamos a ver, el PP pues puede tener algo más de xenofobia, de racismo contra los árabes, contra tal, y eso indirectamente favorece a los saharauis, ¿vale? Porque no tiene un buen trato con el rey de Marruecos, no porque le interese solucionar el tema del Sáhara. Ahora, en este caso, el PSOE, que es el que está ahora mismo, con todo lo que está pasando, creemos que es que Marruecos tiene algo desde Felipe González contra el PSOE.
Desde Felipe González, efectivamente.
Sí, 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 contra el rey, algo tiene escondido que utiliza Marruecos en todo momento. Y el PSOE, el rey y todo se bajan los pantalones. Algo tiene que haber muy grande que no sabemos.
Bueno, yo recuerdo, yo ya tengo mis añitos. Uh-huh. Y recuerdo perfectamente entre las noticias de cuando yo no era muy mayor, televisivas, ver llegar al entonces príncipe de Marruecos, Mohamed,
sí,
para ser recibido y pasar las vacaciones con la familia real española.
Sí, a ver, el rey de aquí, nuestro querido rey, traidor, porque lo siento, pero así lo pienso, porque ha sido el más traidor, fue uno de los que firmó la venta del Sáhara de esta forma. Entonces, este señor, pues bueno, se proclama también primo del rey de Marruecos. Allí está la información, las fotografías de sus abrazos. Es algo evidente.
Rosa, estos días ha trascendido como muy por encimilla la estancia de Trinidad Jiménez en Marruecos.
Sí.
¿Qué está haciendo? ¿Sabéis algo?
Pues mira, por eso te digo, es que esto es sorprendente, ¿vale? Es decir, mientras hay un conflicto, no recuerdo bien los meses que hace, no, y no recuerdo bien si fue lo del campamento de Damisic, esta señora se va a Libia, a hacer una visita a Libia. Es incomprensible. Ahora mismo viaja a Rabat, cuando están los cooperantes secuestrados, y se va a Rabat. El rey de Marruecos no la ha recibido.
¿No la ha recibido el rey de Marruecos?
No, la ha recibido un ministro. El rey de Marruecos no ha querido recibirla.
Bien.
Vale. Y entonces, ¿qué pasa? Que el plan, uno de los planes que tiene Marruecos es el tema este de las regiones, ¿vale? Entonces, hacer el Sáhara como región de Marruecos, el sur, regiones del sur de Marruecos, en un futuro. Ella apoya este tema. Y en todo momento, sus palabras son que es un conflicto que tienen que solucionar Marruecos y el Polisario.
Sí, de tú claro. A tú, ¿no? Uno con las armas y el otro con su cuerpo descubierto.
Como que España no tiene nada que ver ahí, ¿sabes? Es una cosa de los dos. Entonces, es incomprensible que esta señora esté en Rabat cuando el rey ni la recibe y apoyando este tema. ¿Por qué no viaja, no ha viajado, por ejemplo, a Argelia, que es donde están los secuestrados? Ha viajado un cónsul, pero no ella. ¿Por qué ella no viaja al Sáhara? Porque va a Rabat.
A Sáhara es muy fácil, porque no viaja, porque sería recibida de muy mala manera. O sea, desde luego, para esta campaña electoral no sería el mejor marketing.
Ya, pero es que en todo este tiempo no lo ha hecho.
Sí, no, es que ya.
No solo ahora, es que no lo ha hecho. Entonces, es que tiene que haber algo, que no claro, que no creo que nunca sepamos, no nos enteraremos. Pero tiene que haber algo fuerte para que esta señora funcione así.
Sin embargo, a mí no quiero dejar acabar la entrevista sin recordar toda la dignidad y toda la fuerza con que el pueblo saharaui continúa luchando en las más adversas de las situaciones, con la negación como Estado de la mayoría de los gobiernos más poderosos o la palmadita en la espalda y el mirar para otro lado del resto. Y cómo han conseguido mantener esa lucha y cómo han conseguido no cejar y continuar manteniendo unas relaciones internacionales que son las que les están dando el oxígeno que tienen para continuar.
Pues mira, porque en realidad los países que reconocen, por ejemplo, la RAS, la República Árabe Saharaui Democrática, son países latinoamericanos, son países pues que de una forma o de otra, aunque no sea la misma causa ni parecido a lo mejor, pero sí que tienen algo en común. Y es una resistencia del pueblo pues a un dictador, a una ocupación, a muchas cosas así, ¿no?
O una potencia extranjera, ¿no?
Claro, claro. Entonces, yo creo que al ser esos países los que les apoyan, porque están un poco como ellos, ¿vale? Y claro, el Polisario tiene delegaciones en muchos sitios. Tiene unas relaciones muy buenas en ese sentido. Y luego los saharauis, bueno, son un pueblo resistente, pacífico, Y por supuesto, creen en algo, y es que esa tierra es suya. Y lo tienen que conseguir, y están dispuestos a morir y a ir a una guerra. Y creo que cada día que pasa, pues, aunque están cansados, tienen mucha fuerza.
Sí, sí, sí. Estuvimos, tanto la compañera Raquel como yo, hemos estado en este último año, y las dos hemos sacado la misma impresión de que, a pesar de que aquí en España haya un cierre informativo brutal, y que el mensaje sea de esto está perdido, es cuestión de tiempo, cuando llegas allí sabes que no es cierto. Sabes que se les cierra una puerta y ellos continúan aporreando la siguiente. Siguen trabajando con la misma voluntad, con la misma confianza en que tienen la razón y que es y más tarde o más temprano la van a imponer y van a conseguir su propio estado que está ahí.
Sí, sí. Lo que pasa que es algo muy difícil. Bueno. Pero bueno, ellos resisten.
Y nosotros intentamos hacer todas y todos lo más posible porque se haga eco y mantener la llama y conseguir la ayuda que necesitan en la medida de lo posible. Todas y todos lo hacemos y continuaremos haciéndolo. Rosa, hablabas antes de los cooperantes, la cooperante. O bueno, las cooperantes y el cooperante secuestrados.
Sí.
¿Sabemos algo?
Bueno, pues por la información que yo tengo, bueno, y hay una información que está por ahí, sabe todo el mundo, ¿no? Que han confirmado que están vivos y eso, pero bueno, yo la información que me llegó es que había viajado un cónsul de España, uno italiano, a Rabuni, al centro de protocolo, ahí en los campamentos, y bueno, que estaban, el Polisario en realidad los tenía como cercados, ¿no? pero los cónsules le dijeron que, bueno, que mejor negociar, que podía correr en riesgo la vida de los cooperantes, y no se ha vuelto a saber nada más. Yo imagino que están en eso, en negociaciones.
Están en Mali, ¿verdad?
Están por Mali, sí.
Eso es lo que se sabe, que fueron...
Sí, eso es lo que se sabe, sí.
Que pasaron a través de Argelia, salieron y se fueron a Mali. ¿Y en algún sitio allí están localizados o piensan que se están localizados las personas que están allí?
Sí, porque me imagino que si están negociando es porque saben que están vivos. Y bueno, hasta que no terminen las negociaciones, imagino que tendremos pocas noticias.
No deja de ser un golpe. Marruecos, yo en un primer momento me ha salido, aunque no quería decir el nombre, porque lo tengo ahí en el subconsciente. Pensé que tenía que estaba detrás de estos secuestros, ¿no? Porque le favorece muchísimo.
Sí.
El Sáhara vive de todas las personas que por muchas razones acuden allí, a los campos de refugiados.
Sí.
Algunos también a los territorios ocupados, pero en los campos de refugiados, tanto personas que adoptan temporalmente niños como personas que van de multitud de organizaciones para colaborar en la educación, en la sanidad, en absolutamente todo, en cantidad de ayudas que reciben en esa índole, como personas que van meramente para luego trasladar la información. Hay muchas personas de lo que se llama la farándula, precisamente que el mayor apoyo que pueden hacer es estar allí, sacar fotos y que luego vengan aquí y se hagan eco, ¿no? Entonces, todo eso es el hecho de que ocurran hechos como el que ha ocurrido puede limitar esa ayuda.
Sí, a ver, claro, vamos a ver, hablan de Al-Qaeda en el Magreb. Mi opinión personal, y es personal, es que para mí sigue siendo Marruecos. ¿Vale? Lo que tú dices, a Marruecos ahora mismo le favorece mucho. Ha sido la conferencia esta, ahora el día 8 es el aniversario del campamento de Inisit, y en diciembre está el Congreso del Polisario. Por lo tanto, le interesa mucho desprestigiar, de meter ese miedo de lo que tú dices también, ¿no? Las familias de acogida, los cooperantes, las comisiones médicas, la gente que hace proyectos, asociaciones, dejen de ir. Porque claro, nunca había pasado esto, se suponía que era un sitio seguro. Y hasta ahora lo ha sido.
Ha sido un sitio seguro y pacífico.
Claro, claro, hasta ahora ha sido así. Pero bueno, yo por las opiniones que escucho de la gente, van a volver, no tienen ese miedo, no van a dejar a la gente refugiada sola, no lo van a hacer. Y luego, claro, está el tema que también, como dices tú, ¿no? Allí va muchísima gente y en realidad donde haría falta serían los territorios ocupados. Hace falta la observación, hace falta la presión internacional, aunque sea civil. El núcleo del problema está allí. Hay que trabajar allí.
Recordemos eso, que en el Sáhara hay dos problemas muy, muy definidos. Uno fueron todas las personas que huyeron cuando la ocupación por Marruecos, después de la Marcha Verde, que huyeron a través del desierto y que acabaron en territorio argelino y del que han hecho su casa porque llevan más de 30 años allí. En condiciones muy, muy, muy precarias. Y por otro lado, es las personas que se quedaron en sus casas en aquel momento y a las que Marruecos quiere aniquilar, y que podemos hablar incluso de genocidio, porque desaparecen, torturan, maltratan de todas las formas posibles. Y bueno, y allí sí que ocurren cosas, porque allí cualquier persona es cuando menos inquerida, y expulsada en el momento en el que son descubiertas. Hablas de observadores ocultos. Aquí nuestra compañera Raquel, que estuvo en el Ayun esta primavera, duró 3 días. A los 3 días no fue expulsada, pero fue impelida a salir. Y además limitado su trabajo al 100% porque no las dejaban moverse absolutamente nada.
Claro.
Es muy complicado, pero es cierto, hay que seguir trabajando también por ahí.
Sí, es que es donde yo siempre digo que, a ver, hasta ahora, por ejemplo, Vacaciones en Paz ha sido un proyecto que ha dado mucho, pero ha llegado un momento que, vamos a ver, ese niño no tendría que venir a España, ni a médicos, ni a una playa, si estuviera en su país. Su país tiene playa, tiene piscinas y tiene médicos, muy bien preparados.
Además, muy bien preparados, es verdad.
Claro, entonces... Yo creo que llega un momento también que esto hay que romperlo un poco. Hay que romper, ¿sabes? Esto de la humanidad a los campamentos y tal. no hay que olvidarlos, hay que luchar porque salgan de ahí. Y para luchar para que salgan de ahí, hay que luchar en territorios ocupados. Hay que mirar los derechos humanos, las torturas, los presos políticos, y hay que presionar por ahí, hay que viajar allí y presionar a los marroquíes.
Pues,
junto a los saharauis, claro.
Sí, porque además el pueblo marroquí en gran medida tiene asumido, porque es la política de su país, es la información que reciben y porque nadie que tiene algo regalado quiere desprenderse de ello, ¿no? Pero es muy difícil incluso a marroquíes motivados en otras luchas hacerles comprender la situación del pueblo saharaui.
Sí, porque además ten en cuenta que el rey de Marruecos dice que es descendiente de Alá. Entonces, el que no está políticamente, claro, el que no está políticamente, el marroquí que no está así, está por el tema de la religión. El que no, no sabe nada. Y está aquí en España o en otros países y no sabe nada. Y luego hay gente marroquí, por supuesto, que está hasta fuera de Marruecos porque está contra el régimen del rey. Entonces están hasta fuera por eso, porque no pueden estar en Marruecos. Y mucha gente marroquí apoya a los saharauis, claro que sí.
Muy bien, Rosa. Seguiremos en contacto, seguiremos hablando del Sáhara, porque mientras hablemos de ellos estamos luchando también.
Sí.
Y animaremos a la participación de todo tipo en cada momento.
Claro.
Seguimos hablando. Salud.
Vale. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Thank you.
Seguimos en Radio Clara en el programa Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. Si quieres hablar con nosotras, el teléfono de contacto es el 96-391-5721.
Y tenemos la siguiente entrevista. Tenemos una tarde bastante condensada. Hola, buenas tardes, Vicky.
Hola, Emilia, ¿qué tal?
Bueno, te presentamos. Hablamos con Vicky, una colaboradora muy habitual con nosotras, la secretaria de la Mujer del País Valenciano de CGT. Y hoy hablamos con ella porque este mes tiene conmemoración y recuerdo para todas las mujeres. Será 25 de noviembre, será el Día Internacional contra la Violencia de Género. Y bueno, toda organización de mujeres que se precie, pues está movilizándose, organizándose y preparando cosas. CGT también.
Uh-huh. Así es.
¿Qué estamos haciendo en CGT?
Bueno, pues tenemos ya preparada lo que es la campaña para el 25N, que esta semana estará en los locales, seguramente los panfletos, los carteles. El lema de este año, que las mujeres de CGT de Valencia tuvisteis mucho que ver, ¿no?, es el de no nos cuenten cuentos, el patriarcado mata. Y luego pone también sin violencia, sin machismo, en igualdad. Que creo que el lema y el cartel y el panfleto de este año pues ha quedado bastante bien.
Sí, porque teníamos intención de incidir sobre todo en otros tipos de violencias y también incidir no solamente en la muerte y su represión, sino en el día a día, en el trabajo de cada de la persona, en la vivencia habitual, cómo soporta y viven las distintas violencias y, sobre todo, cómo las mujeres somos capaces de llegar o asumir como normales situaciones de violencia.
Sí, luego un poco la línea argumental va precisamente por ahí, porque, digamos, las víctimas, las mujeres asesinadas, pues son la punta del iceberg, ¿no? La violencia es eso, se ejerce desde cosas muy sutiles y muy que a primera vista algunas personas no se dan cuenta, hasta la cosa pues más extrema y más brutal de matar a hachazos, ¿no?, a la que hasta hace poco había sido tu compañera y la madre de tus hijos, ¿no? Entonces, bueno, sí, desde CGT nos pensamos que esto que hacemos el Día Internacional contra la Violencia de Género, de una forma así, desde las instituciones y como que todos nos ponemos de acuerdo en la sociedad, está muy bien, pero los días simbólicos no sirven de nada si luego no hay un trabajo día a día.
Decíamos que las mujeres que viven con la violencia tienen que soportar un cada día y que por eso no merece la pena hacer un solo día, pero que también somos muchas veces sumisas porque tenemos un mandato. Por eso lo de los cuentos. Sí. Nosotras hablábamos de que los cuentos de hadas son una manera de someternos.
Pues bueno, luego a nivel cultural, a nivel de la cultura occidental está claro que los cuentos para niños y para niñas, y que muchos son para niños y otros son para niñas, algunos para todos, ¿no?, y todas, pues está claro que se van transmitiendo unos valores y los valores patriarcales también. Contra esos contra los que las mujeres libres de CGT y algunas que haya por ahí que también quieran sentirse libres, aunque no sean de nuestra organización, pues pienso es que es en lo que nos tenemos que poner a trabajar. Eso. Y lo importante también es hacer una labor continuada desde los grupos de trabajo de mujeres o desde las secretarías de la mujer del sindicato, para que esto no se quede en cosa de un día, ¿no?, sino que poco a poco, pues a ver si vamos consiguiendo eso, incidir en lo que es más importante, que es a nivel de educación, ¿no?
Porque sí, en el lema hablábamos también de que queremos un mundo sin machismo, sin violencia y en igualdad. Y ese mundo se construye buscando, educando sobre todo, rompiendo el patriarcado, reconociendo valores que no están admitidos o valorados por la sociedad porque son femeninos.
Uh-huh. Sí.
Y dando la vuelta a esta sociedad, en definitiva.
Pues sí, tenemos que hacer una labor de construcción, o sea, de construir los nuevos seres humanos, ¿no?, o los seres humanos, digamos, un poco en los que la gente libertaria cree que es cierto que, por lo menos a nivel teórico, pues no habría ninguna diferencia por ser hombre o mujer. Luego, como no vivimos en una sociedad libertaria, vivimos en una sociedad capitalista y patriarcal, pues está claro que todavía a los niños les siguen educando para cierto rol social y a las niñas para otros roles, entre los que entra pues cierta pasividad, cierta sumisión y cierto ser el un poco, pues no un sujeto de pleno derecho, al igual que los varones, sino el objeto de deseo o de manipulación y también de destrucción cuando ya no hacemos lo que ellos quieren, pues
el papel para el que hemos sido diseñadas.
Sí, eso poco a poco va cambiando, porque es cierto que ya no en todas partes sea igual, pero sí que es cierto que a nivel general digamos la corriente general de educación sigue siendo esa. De hecho, pues incluso seguimos viendo cómo se da dinero público para colegios concertados que educan segregadamente. O sea, que le han dado la vuelta al argumento y en vez de educar en igualdad, pues educan a los niños con los niños, las niñas con las niñas, según ellos, porque las niñas avanzamos más rápidamente, pero yo me temo que no, que es para seguir perpetuando roles de sumisión de la mujer respecto a los hombres.
Yo, de todas maneras, con respecto a lo de las escuelas segregadas, en el fondo, como se les escapan las cosas, también he escuchado un argumento que es bastante espeluznante, y es el hecho de que los chicos, no avanzan de igual manera cuando hay chicas en la clase.
Pues fíjate,
las faldas.
¿No? O sea, claro, de igual manera no avanzamos ninguno, dependiendo de que nos cambien las circunstancias, ¿no? Pero claro, ese comentario, ¿a ti a qué te suena?
A mí me suena que a lo que les preocupan son ellos, que nosotros es un bledo, para empezar.
Sí.
Para empezar, pero, ¿no? Y luego que somos el pecado,
somos
que perturbamos.
Somos la fuente de todas las maldades.
Exacto. Fíjate, incluso los distraemos a los pobrecitos desde pequeñitos para que no puedan llegar a líderes mundiales.
Es decir, no, y dando la vuelta y girándolo un poco más, cualquier día de estos llegan a la conclusión de que los currículum de las mujeres son mejores porque lo único que hacen es embrujar a los hombres. Y volvemos a las brujas.
Efectivamente, sí. Bueno, tenemos que tener, también es cierto que bajo esta aparente igualdad a nivel legal, por decirlo de alguna forma, que todas y todos nos damos cuenta que la igualdad real todavía no se ha conquistado, pues tenemos que tener todavía también mucho cuidado con estos ataques del patriarcado y el machismo de siempre disfrazado de neomachismo, ¿no? Que es, por ejemplo, este tipo de explicación de los responsables de colegios donde se educa por separado, ¿no?
Uh-huh. Estábamos diciendo que este año nosotras, como CGT, hemos incidido menos en el tema de la violencia, no porque no nos parezca importante, sino pues porque es la que se utiliza para no visualizar el resto. Pero no podemos dejarla pasar. Creo que es uno de los años con mayor número de mujeres asesinadas. En mujeres y en el entorno de las personas de su entorno, hijos, incluso algún hermano, es decir, no tan solo mujeres, sino parentela de alrededor.
Pues sí, bueno, como decíamos, es cuando se pierde la vida humana es lo más lamentable y lo más difícil de solucionar, pero otra vez este año nos encontramos que pese a todos los esfuerzos, las cifras de víctimas de la violencia machista, pues estamos en, a nivel oficial creo que están hablando de 54, pero bueno, eso, ya van, porque supongo que los oyentes y las oyentes saben que a nivel oficial solo se consideran víctimas de la violencia machista las mujeres que mueren a manos de su pareja o expareja. Y está claro, otros asesinatos claramente machistas, pero que no entran dentro de esa estadística, ¿no? Por eso en nuestra estadística, que sí considera pues todos los asesinatos que nosotras creemos que son machistas, aunque la estadística no, pues vamos por 64, creo. Y 12 personas, hijos, lo que tú dices, sobre todo está ahora en pleno apogeo el caso este de los niños de de Córdoba, ¿no?, de Ruci y de José, que ojalá no se cumplan las sospechas de la policía y de mucha gente, pero parece ser que la violencia extrema llega al punto de hacer daño a una mujer a través de lo que a lo mejor ella más aprecia, que no es su vida, es la vida de sus hijos.
Estábamos hablando antes, con respecto a Chiapas, de una mujer presa en huelga de hambre, a la que han amenazado con quitar a su hijo, quitarle a su hijo, si no deja la huelga de hambre. Y es terrorífico, pero es que no es el primer caso de este año de asesinar a niños para hacer daño a una madre, por sus propios padres, ya no por personas ajenas, sino por sus propios padres.
Bueno, y hay una estadística que nunca se oye porque no está, y es el número de discapacidades, lesiones permanentes que deben de haber, o sea, por cada muerta que hay por violencia machista, el número espeluznante que tiene que haber de lesiones, sí, permanentes, que no salen en ninguna estadística, porque claro, la estadística que sale es la punta del iceberg.
Exacto, sí. De todas formas, quiero decir que nosotras y nuestros compañeros en PGT también tenemos que ser conscientes que una sola víctima ya merecería, sí, la pena, el esfuerzo, pero que sí, que es, mira, hace poco parece ser que hay, que se ha acabado con el terrorismo etarra en este país, o se está al principio de eso. Bueno, ahora nos queda acabar con el terrorismo machista.
Sí, que no merece la pena compararlos, pero es mucho más elevado el número, y como tú dices, cualquier persona asesinada en estas condiciones es bastante suficiente excusa o suficiente razón para luchar por ella, pero que han sido muchas las mujeres que han muerto, no este año, sino en los años sucesivos.
Sí, exacto, y yo quiero que las instituciones le dediquen tantos medios y tantos medios, tanto humanos como económicos, como a otro tipo de terrorismos, porque creo eso, que todas las víctimas merecen el mismo interés de la sociedad.
Desde luego que sí. Bueno, yo también quería decir que, bueno, tenemos todavía dos grandes lacras en el mundo que gravitan sobre la mitad de la humanidad: la pobreza femenina y la misoginia, sí, global directa o enmascarada.
Muy bien, Amelia, así me gusta. Muy bien.
También quería decir que, bueno, trascender las limitaciones impuestas a lo femenino parece en principio un paso hacia el territorio de lo masculino, según el uso corriente del lenguaje. Las ideas de las mujeres que han descubierto su falsa universalidad ofrecen un punto de partida para una nueva y verdadera universalidad, en la que lo femenino encontrará un lugar correcto y lo masculino sus dimensiones reales, porque en el futuro ya no podrá ser la medida de todas las cosas. Espero.
Me ha encantado eso, de que cada uno busque su lugar. Y sí que es cierto que, sí, que sobredimensionar, y yo creo que, hablando de hombres y mujeres, sobredimensionar es malo también para aquellos que tienen un poco de sentido común, que no son todos.
Ya sabes que el sentido común es el menos común de los sentidos.
Para terminar, hablando de campaña de 25 de noviembre, durante todo este año en CGT hemos tenido una campaña contra la violencia, porque cada día es importante, no solo el 25 de noviembre. Y cada vez que hemos tenido conocimiento de una o varias, porque ha habido días de varias mujeres asesinadas, hemos enviado correos electrónicos, cartas y notificaciones a diversos ministerios. Empezamos cuando existía todavía el Ministerio de Igualdad, ha desaparecido, y ahora pues se lo hacemos llegar a la secretaria y a la ministra de Asuntos Sociales y al ministro de Justicia.
Al interior.
Ni una sola respuesta.
Ya, sí. Bueno, esto, gracias por recordarlo, Emilia, porque si algún compañero o compañera más no la conoce, es cierto que desde el Comité Confederal se emprendió esta acción de enviar emails a los responsables de la lucha contra la violencia de género, más que nada pues para recordarles que eso, que no solo es un tema para hacer propaganda y hacerse la foto políticamente correcta ya para salir en los medios, sino que es un tema, eso, que queremos que se lo tomen en serio Y bueno, pues cuantos más seamos y cuantas más seamos enviando emails, ya vemos que las instituciones no suelen contestarnos muchos a la CGT ni ponerse en contacto con nosotros. Pero bueno, yo creo que si un día le saturamos el correo a Leire Pajín, pues oye, para algo servirá.
Bueno, yo quería comentar dos cosas. Una que creo que viene al pelo ahora y es recordar que esta tarde a las 8 de la tarde hay una concentración delante de la plaza del Ayuntamiento de Valencia, como todos los
primeros miércoles de mes, igual que nuestro programa.
Igual que nuestro programa, que es una concentración para luchar contra la violencia de género.
Para hacerla evidente, por lo menos.
Evidente. Y luego voy a hacer un comentario un poco al aire y es un poco idealista. Espero que algún día ya no tengamos que hablar de igualdad y podamos tener un ministerio de la diferencia.
Ojalá.
Que es cuando se pueda llegar a la diferencia, que primero hay que llegar a la igualdad para luego pelear por la diferencia, que no la desigualdad. Pero no llegaremos, no sé si llegaremos nosotras a verlo.
Voto por el Ministerio de la Diferencia.
Sí, yo creo que no, nunca conseguimos llegar a la igualdad, cosa que es totalmente lamentable, cuando tendríamos que estar peleando por la diferencia.
Trascendiendo de esa igualdad.
Sí.
Efectivamente.
Cierto, ahí nosotros también, quienes tenemos ideales libertarios, vamos por delante y ya estamos soñando con esa época y tranquila que lo vamos a ver, ya verás. Hoy es que me habéis pillado optimista.
Bueno, yo de todas formas sigo pensando que todo radica en educar realmente en igualdad, de verdad, a todo el alumnado y así poder combatir la violencia simbólica que es el germen de toda la violencia de género.
Efectivamente.
¿Ves? Yo en eso no estoy de acuerdo. Yo pienso que la educación es fundamental, pero lo que tiene que cambiar son las realidades. Uno tiene que educar en igualdad y luego asegurarse de que las realidades también son en igualdad, para llegar a la diferencia, ¿vale? Pero solo con la educación, no.
Sí, lo que ocurre es que es una herramienta que no podemos dejar
pasar. Es fundamental.
Y sobre todo es una herramienta que existe a la altura, al alcance, con bastante facilidad, no nuestra, pero sí de las instituciones, donde podrían hacer un trabajo con muchísima eficacia. Es cierto que la educación no es solamente la de las escuelas, es también la de la sociedad, porque las realidades se cambian con una educación en la sociedad. Y a Vicky no le dejamos hablar.
No, escúchame, también la educación es la de la familia, la de, no sé, la comuna, el entorno familiar o emocional en el que tú te mueves desde pequeño.
La del trabajo.
La del trabajo.
La de las instituciones.
Exacto.
La de los gobernantes. La de los bancos.
Y la de las gobernantas.
Exacto. Sí,
la de las miembras y los miembros.
Tenemos muchos frentes abiertos. Una cosa que quería deciros, sí, que se me ha olvidado, que en Alicante, por ejemplo, nos concentramos también ante la subdelegación del gobierno. El día después, siempre la convocatoria es a las 12 de la mañana del día después de cuando muere una víctima en la Comunidad Valenciana. Supongo que en cada localidad habrá este tipo de concentraciones por las víctimas puntuales, ¿no? Luego, el día 25, pues en Alicante, por ejemplo, hacemos una concentración, es tradicional ya, nos juntamos con las otras feministas de Alicante ese día, y será por la tarde, no sé, este año que en viernes, ya veremos a ver cómo está el tiempo. Hicimos el día 23, me parece, de octubre, o por ahí, la rueda de hombres también contra la violencia machista, que sabéis que solo promueve una asociación de hombres por la igualdad. Que eso está muy bien, también se lo sugiero a los compañeros, sugiero a las compañeras que trabajen juntas, sugiero a los compañeros que se trabajen juntos este tema y luego que lo pongamos en común también unos y otras, ¿no? Porque creo que hace falta también trabajo, eso, para deseducar, para desprendernos de valores que los hemos casi mamado, ¿no? Y luego, aunque no queremos ser o no transmitir a la gente más menuda esas cosas, pues lo hacemos aunque a veces inconscientemente, ¿no?
Bueno, yo os deseo que no os reunáis más.
Bueno, eso sería lo mejor.
Eso sería estupendo.
Este tema, si no nos reuniéramos más, ya estuviéramos triunfando.
No, no, pero dada la convocatoria que tenéis, yo espero que no os reunáis más.
Cierto.
Es un deseo que suelto aquí.
Bien, y que quizá debamos de renovar también cada año, hasta que no haga falta.
Sí, bueno, hay que buscar otras alternativas también, ¿eh? Porque es eso, yo no creo en... Las rutinas están muy bien, pero cuando haces 8 veces lo mismo, ya a la gente que pasa por la calle no le dice nada, ¿me entendéis lo que quiero decir?
Sí, y las personas que participan de ella muchas veces tampoco interiorizan de la misma manera.
Exacto.
Efectivamente. Exacto. Bueno, aprovechando que has contado la agenda de Alicante, vamos a contar un poquito lo que hay aquí en Valencia.
Uh-huh.
Decir que el día 25 de noviembre en Valencia sí que se hace una manifestación, suele salir y creo que este año también de Glorieta, y será a las 7 de la tarde. Que también nos hemos reunido con el resto del grupo de mujeres, de organizaciones de mujeres, en la Casa de la Dona, y que el lema continúa siendo el que viene trayéndose de algún año hacia acá, que es el machismo mata. Muy sencillo, pero muy eficaz, es cierto.
Sí.
Y bueno, creo que merece la pena animar a todas las personas que están escuchando a que participen en Valencia, en Castellón, en Alicante,
en Alcoy, en Gandía, en Murcia.
Y en cualquier otro territorio, cualquier no solo del país Valencia, sino del todo el territorio español. También decir que en Valencia las mujeres de CGT tenemos organizada una charla en la que participará Coto, una compañera psicóloga especialista en dinámicas de violencia, y que será el día 8 de noviembre, como decía, a las 7 de la tarde en la sección sindical de CGT en la Universidad de Valencia.
Fenomenal, que yo voy a ver si puedo ir.
Pues ahí sí, os esperamos a todas y a todos.
Está detrás del Colegio Luis Vives.
Sí, para Blasco Ibáñez 21, efectivamente.
Vale. Me lo quedo, me lo apunto.
Y bueno, ya estamos casi acabando el programa, así es que Vicky, te despedimos por esta vez, pero ya sabes que seguiremos abusando de ti en otras ocasiones.
Para nada, un placer, y cuidaros, porque entre cómo está Raquel y como te oigo a ti, estáis por ahí todas con los virus.
Los virus han llegado a Radio Clara, efectivamente. Bueno, salud y un abrazo.
Un beso.
Salud, compañera.
Salud.
Las 10:15 en el reloj. La noche abre su puerta en tu cabeza. En la tele un culebrón. La comida en el salón, esperando una sonrisa, un te quiero, una caricia. Las llaves tornan gris tu habitación, entrando con el odio tras sus ojos. Ya no tiene su calor, el alcohol es su sabor, empezando con reproches, los insultos, el desprecio. Y ahora no tienes nada que decir. Ya no sé si soy mujer o soy una mierda. Su vida está sin razón, despojada del valor, víctima de su miedo, del fracaso, de sus celos. ¡Ay, dolores! Disparos en tu espalda, la tortura en tu mente. Hundida en el qué sé yo, destrozada en el sillón, con la cara hinchada por algo más que la tristeza. Pero ya es la hora de que todo vaya bien. Volar sin alas, sentir que ya eres libre. Soñar con el príncipe azul, gozar de lo que eres tú.
Un, dos, tres. Probando, probando, probando.
Nosotras en el mundo. También podés escuchar Mujeres Libres de Radio Clara los miércoles a la 1 de la tarde por Red Nosotras Radio.
www.rednosotrasenelmundo.org.
Estamos de nuevo en Radio Clara, en Mujeres Libres, en la 104.4 de la FM. Nos ha dado aquí un ataque de risa.
Porque nos ha encantado, como siempre, el anuncio de las compañeras de Nosotras en el Mundo.
Sí.
Bueno, ya estamos terminando y tenemos pues todas esas cositas del final, de agenda y de recomendaciones. Para empezar, queremos recomendar para el viernes 11 de noviembre en el Colegio de Abogados de Valencia, a las 18 horas, la conferencia Ataques a la Defensa de los Derechos Humanos, que será presentada por don Jorge Elícer Molano Rodríguez, que es abogado y representante de víctimas de violación de derechos humanos. Decir que don Jorge Elícer tiene concedida una mención especial al Premio Defensor de los Derechos Humanos 2010, del Departamento de Estados Unidos de América, en el cual se rinde homenaje a aquellas personas que se destacan por su constante labor en defensa de los derechos humanos alrededor del mundo. Nos lo han encomendado encarecidamente y creemos que los derechos humanos están tan vilipendiados que si podemos aprender a cómo defenderlos y qué trabajo se está haciendo, bien merece la pena. Así es que todo aquel que pueda, viernes 11 de noviembre a las 18 horas en el Salón de Actos del Colegio de Abogados de Valencia.
Bueno, y voy a hacer, continuando con el tema de los derechos humanos, que si, yo pienso que si se respetaran los derechos humanos, ninguno de los problemas de los que estamos hablando aquí siempre, no existiría ninguno.
Y fíjate si hoy hemos sacado temas. Pues ninguno existiría,
exactamente. Bueno, os insto a que entréis en la página web de Amnistía Internacional, que es www.es.amnesty.org. Ahí encontraréis actuar y dentro de actuar ciberacciones, y he escogido tres que no voy a alargar mucho en decir nada porque estamos sin tiempo, pero he seleccionado tres de las que hay, que por desgracia son muchas. Una es una petición al gobierno colombiano para que trabaje en la lucha contra la violencia sexual que sufren las mujeres y niñas en todo el país debido al conflicto armado. O sea, todos los que están involucrados en el conflicto armado utilizan la violación y las torturas contra las mujeres, ya sea para presionar a las comunidades, ya sea para echar a las familias de los sitios, ya sea simplemente por venganzas o... pero es algo que está muy extendido. Realmente no se está haciendo gran cosa al respecto y entonces es una petición al gobierno colombiano para que pelee un poco por esto. Otra de las acciones que me han llamado la atención es sobre Siria. Están en una represión brutal, hay muchísimos muertos y la represión llegó a los hospitales de variadas maneras. O sea, desde hay médicos que han desaparecido, los han matado, se los han llevado, no están, falta personal médico en los hospitales, se les presiona para que no curen a los heridos de las manifestaciones, falta personal, hay muchísima gente con necesidad de que la traten, y luego también tenemos la otra parte, que son médicos que han entrado a torturar a los pacientes, y luego también tenemos hospitales que los militares han tomado al asalto y entonces los francotiradores tiran sobre cualquiera que intenta entrar en el hospital. O sea, hay una variada gama, pero es todo un desastre, ¿vale? Entonces es para pedir, para apoyarte este tema. Y luego es la última acción que he seleccionado. Es tan triste que no sé ni cómo plantearla. Hay un japonés que está en el corredor de la muerte, que se sabe que es inocente, que uno de los jueces que dijo que era culpable porque no consiguió convencer a sus colegas, dejó de ser juez después y se siente súper culpable porque sabe que mandó a un inocente, ¿vale? Este hombre lleva 43 años esperando la muerte. Tiene problemas mentales, o sea, pero es que, claro, alguien que está, bueno, toda mi vida, o sea, ese hombre se ha pasado toda mi vida en el corredor de la muerte. Entonces es un caso espeluznante de además cómo estar en el corredor de la muerte puede afectar muchísimo a las personas. Entonces nada, os animo a que entréis en la página de Amnistía, siempre tendréis ciberacciones para poder ayudar, apoyar e intentar luchar contra estas injusticias.
Para que cada persona encuentre aquellas que le resulten, yo cada vez que entro me las encuentro todas, ¿no? Pero bueno, siempre hay algunas que te resultan más interesantes según tu manera de ver las cosas. Y para terminar, y muy rápidamente, le hemos dejado solo 5 minutos en su estreno, Amelia. Estrenamos columna. Estrenamos columna de mujeres artistas, mujeres pintoras.
Exacto. Dentro del espacio de Mujeres Libres, pues, bueno, como solamente me han dejado 2 minutos, voy a ser breve. El próximo programa, el próximo miércoles de diciembre, estrenaré mi programa donde hablaré sobre mujeres pintoras. Y este concretamente va sobre tan grandes como desconocidas. Para cerrar el programa he traído a una pintora vasca que se llama Terea Aedo, que pinta, su pintura representa mujeres perplejas, tristes y dolientes que son o pueden ser víctimas de un atropello por la otra mitad de la humanidad. La mujer, fuente de vida, es objeto frecuente de muerte, por lo que habría que declarar los crímenes contra ella no solo como ginofobia, sino como delito contra la humanidad. Así de claro.
Y para un 25 de noviembre, creo que ha sido un mes de noviembre, en el que tenemos el 25 de noviembre, ha sido un broche para el programa estupendo. Con lo cual, nada más recordaros que hemos tenido en la agenda determinadas cosas, como que el próximo martes, día 8, habrá una charla con Coto en los locales de la sección sindical de CGT de la Universidad de Valencia, en Blasco Ibáñez 21, que el día 7 de noviembre en Chiapas, los compañeros de Chiapas nos animan a participar en una acción para reclamar que se libere a todos los presos que están, los presos políticos, sobre todo los 11 que están en huelga de hambre desde hace 35 días, que el día 11 de noviembre hay una charla, una conferencia, Ataque a la Defensa de los Derechos Humanos, impartida por Jorge Elícer Molano Rodríguez en el Colegio de Abogados de Valencia, y que el 25 de noviembre todas y todos debemos de estar en la calle.
Perdonar mi voz, no se me oye mucho, pero quería comentarte que dijeras a qué hora va a ser lo de Coto en la Universidad de Valencia.
A las 7 de la tarde, no lo he dicho en ningún momento, ¿verdad? A las 7 de la tarde, el día 8 de noviembre.
Muy bien.
Bueno, y yo creo que ya nos tenemos que despedir, además fuera de tiempo creo que estamos y todo. Así que
salud, compañeras.
Y hasta pronto.
Hasta el próximo miércoles de diciembre, en que volveremos Mujeres Libres.
Ser felices.